Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde. Ella es periodista, es licenciada en historia, además, y ha trabajado en distintos medios de comunicación, como Canal 13, la revista Cosas, el diario La Tercera, en la revista 7+7, ha sido colaboradora del diario El País de España, de la revista Capital, de la revista El Sábado, del Mercurio. También fue editora de ¿Qué pasa? Y académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Y hace algún tiempo estuvimos conversando acerca del libro Precht, Las culpas del vicario, que fue de hecho un premio, un libro que fue finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago 2018, esto en la categoría investigación periodística. Pero lo que está publicando ahora es distinto, son historias de mujeres, Voces de Mujer, así se llama este libro, Historias de Abuso en Chile. Estamos al teléfono con Andrea Lago, nuestra invitada esta tarde. Andrea, ¿qué tal? Gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Polo. ¿Cómo estás tú? Aquí ¿cómo están todos?
Muy bien, bien impresionados con tu libro, Andrea, por obviamente lo crudo, lo duro, pero también la manera como a uno le llega cada una de las historias. Es una recopilación de historias de abuso en contra de mujeres de distinta clase, ¿ah? Distintas categorías, alguien podría decir incluso de distinta gravedad, pese a que la vivencia sin duda es tremendamente dura, grave e inaceptable en cada uno de los casos. Cuéntanos un poco de este libro, cómo surge, cómo lo fuiste construyendo, y también qué te pasó a ti al escuchar todas estas historias.
Mira, este libro lo conversamos con Random House, que es en el fondo la casa matriz de Aguilar, que uh-huh. es mi sello, y la verdad que es un tema que había empezado muy fuerte el 2017 con todo lo de Estados Unidos, Harvey Weinstein, y en Chile también el movimiento Me Too. Pero en el fondo en Chile no existía un libro que diera cuenta del abuso como fenómeno completo. Habían publicaciones, sobre todo en los medios, en redes sociales, en los medios masivos, de o femicidio o palizas de gente famosa, digamos, de pareja famosa a su mujer. No existía como el completo naipe. Y eso es lo que, en el fondo, quisimos hacer. Lo hice yo, pero yo, o sea, claramente, esa era la edición de que me pidieron. Uh-huh. Después, aquí fue muy difícil, la verdad que no fue fácil este libro, yo creo que para nadie, o sea, este libro para nadie es fácil, pero hubo dificultades en diferentes ámbitos. Primero, en elegir a las mujeres, porque yo sé que tú lo leíste, son muy transversales, o sea, aquí hay mujeres de diferentes clases sociales, aquí hay mujeres de diferentes razas, de diferentes religiones, de diferentes identidades sexuales, profesionales, amas de casa, mujeres que trabajan en casa particular, hay mucho. Ojalá pudiera haber puesto todas, pero a la vez tenían que ser creíbles las historias, comprobadas de varias formas, y además tenían que ser todas muy distintas las unas de las otras. Entonces, hacer ese puzzle es difícil, porque uno no cuesta mucho encontrar buenas historias, cuesta escucharlas, o sea, y que sean reales y que las quieran contar. Hay gente que no las quiere contar, es súper entendible. Y después cuando ya hice las entrevistas, fueron varias entrevistas por cada una, de repente me acercaba al computador y tenía que armar historias y como que me arrancaba porque me dolía la guata con alguna. Después ya me empecé a acostumbrar y además que seguía hablando, llegó la pandemia y seguí llamándolas porque tenía que actualizar algunas cosas. Y después la estructura fue también un tema, porque si tú te das cuenta, las personas que lo han visto o leído, no es caso a caso esto, es la historia de todas contada en cuatro etapas de su vida. Uh-huh. No quiero adelantar más. Tuvo varias dificultades, pero a mí no me salen fáciles los libros, pero me salen finalmente.
Ahora, Claro, tú, está, se puede decir, digamos, en estas cuatro partes en las que está construida, digamos, el construido libro, son un poco una presentación, lo que tú llamas la herida, ¿no es cierto? Después las huellas y el hoy. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es, claro, uno piensa... uno dice, bueno, el abuso propiamente tal va a estar en la sección o la parte de la herida. Uno supone que va a ser así al mirar el libro. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es lo duro de la vida, casi como un todo, en casi todas las historias. Vidas tremendamente difíciles, duras, donde las condiciones, más allá de las características de cada una de las mujeres, que efectivamente son, tal como tú explicabas, muy distintas, las condiciones de vida son tremendamente duras, sin siquiera entrar todavía en la historia misma del abuso. No sé si me explico.
Sí, perfecto. Uh-huh. Yo busco a estas mujeres por el abuso, y me doy cuenta que empieza a coincidir que tienen muchas de ellas, muchísimas, unas niñeces muy complicadas, muy tristes, donde claramente la autoestima de ellas sufre mucho, hay padres ausentes y madres, padres infieles y madres infieles, que en el fondo ellos se dan cuenta. Algunos las golpean, otros si tienen algún defecto, por ejemplo, que son más gorditas, en dos casos, las ningunean o les dicen cosas que las hacen reaccionar después con los hombres, de una manera que ellas son como vejadas por los hombres y soportan, porque no tienen autoestima. Entonces, básicamente, eso realmente lo descubrí después, o sea, cuando ya las armé las historias. No, o sea, y cuando las iba, yo dije, ¿por qué se me empiezan a repetir historias para atrás que son muy duras? Pero ahí me di cuenta que hay un prototipo de mujeres que está bastante extendido, que son sujeto de abuso, y coincide la historia familiar, la baja autoestima, y eso implica que ellas van a tener problemas para ponerle coto a un abusador. Eso es común.
Uh-huh. Estamos conversando con la periodista Andrea Lagos acerca de su libro Voces de Mujer, Historias de Abuso en Chile. En las historias, claro, hay elementos que están siempre presentes. Tú decías el tema de historias de infancia muy, muy difíciles. Pero lo que tú en el libro llamas la herida, el acto o los actos de abuso propiamente tal, también son muy distintos y van desde cosas que son obviamente feroces, como violación, ¿no es cierto?, hasta otras que tienen carácter mucho más sutil, pero que de todas maneras constituyen abuso. ¿Cómo llegaste tú cómo llegas a definir lo que efectivamente se transforma en un abuso? ¿Dónde está el rasgo diferenciador, digamos, de una experiencia vital, que puede ser una experiencia difícil, ¿no es cierto?, de ya la condición de abuso?
Bueno, hay abusos que nosotros sabemos que son abusos. Las palizas de los hombres a las mujeres, el acoso laboral, el abuso sexual en diferentes ámbitos. Pero hay una serie de otros que parten desde el pellizcón en la micro, en el metro, hasta el exhibicionismo. Pero a mí me llamó mucho la atención algo que no he comentado. Hay una historia, si te acuerdas, Polo, de una pareja. Ella tiene 70 y tantos, y él, hace muchos años ocurrió, tenían dos hijas chicas, vivían en el sur, y de repente ella era muy inquieta intelectualmente, leía mucho, él no, él era un empleado público, era diferente, y ella leía, y de repente busca un libro que tenía, y dice, ¿dónde está mi libro? Ponte de Cortázar. Y él le dice, ahí. Y ahí era dentro, claro, dentro de la chimenea. En el fondo, y ahí yo me acuerdo que discutía con mi editor, yo decía, pero eso no es abuso, eso es una horribilidad, eso no se hace. eso, pero eso es abuso, es poner, anteponer la voluntad del hombre sobre la mujer, es olvidarse de, o sea, en el fondo, ser irrespetuoso con las afinidades que ella tiene, los intereses que ella tiene en la vida. Cosas así también son abuso, y también hay historias así. Y eso me gustó mucho porque es súper pedagógico, para que eso de repente es abuso psicológico también, porque si a ti te empiezan a quemar lo que más quieres, que son tus libros, tú dices, o sea, imagínate la importancia que tengo yo en esta casa. Entonces, y esos loops empiezan a crecer y muchas veces terminan en abuso físico, sexual, de todo.
Hay un rasgo también que está presente en el libro y que es común a muchas mujeres que han sido abusadas, y tiene que ver con el silencio y la dificultad de hablarlo, de contar la historia. ¿Está presente? ¿De qué manera lo fuiste eso descubriendo en el libro? ¿Hubo casos en que, por ejemplo, la persona contaba esta historia tal vez por primera vez?
Sí, mucho. O sea, hay una gente, personas que, mujeres que la tienen más trabajado, pero hay otras que no, y que sí, que la han cortado por primera vez. Me imagino que parece que a su mejor amiga se lo habían cortado, pero hay gente que no le había contado a su madre, y han pasado, sí, está lleno. Y el silencio es por varios motivos. Bueno, primero, el silencio tiene que ver con que tú no quieres, te da vergüenza que te vean así, después no quieres separarte de la persona porque tienes una dependencia de algún modo psicológica, no quieres ser objeto de burla, no quieres... Hay gente que además depende, mujeres que dependen económicamente de algún hombre, y el silencio, al quedarse callada después de la paliza, también continúan en esa vida, que de alguna manera hacen intercambian la libertad y el cuidarse a sí misma por una vida como más grata. El silencio también es porque, bueno, hay una niña, yo creo que te acuerdas, hay una niña chiquitita en Viña del Mar, que ya está muy grande, pero ella entre los 5 y los 11, 12 años es violada por su hermano, 16 años mayor, una familia más grande, y ella no entiende lo que le pasa. Es como el abuso que uno conoce de los curas, que surge muchos años después en la mente de ella. Y ella se da, o sea, ella no le dice a nadie, porque además ella pensaba que el hermano, que siempre era muy, muy como brusco con ella, mal hermano, le mostraba cariño así. Ya no sabía que la estaba violando. O sea, esa mujer claramente no le cuenta, hasta nunca le contó a sus padres, ¿sí? Nunca, hasta que se murieron. Ahora está abriéndolo con su hermano, con su familia y cosas así. Pero son es por diferente, y la vergüenza, mucha vergüenza, ¿verdad? Mucha.
Claro,
no piden ayuda.
Es feroz eso, porque el abuso mismo le destruye la infancia, le destruye el mundo a una persona, uh-huh, a una mujer en este caso, pero lo que en su mente es lo que puede destruir ese mundo es si ella habla. Uh-huh. Recuerdo el caso de Erika Olivera, sí, donde también ella guardó silencio durante mucho tiempo, le dijo a su madre, solamente a su madre, y la madre la mandó callar. Y ella tuvo que soportar los abusos durante mucho tiempo, uh-huh, y bueno, encontró obviamente en el deporte una vía de escape, pero de alguna manera ella ya estaba destruida, pero su temor era a destruir el mundo propio y el mundo de su familia. Y eso, claro, también es probablemente una de las razones más poderosas para que las personas se mantengan en silencio durante tanto tiempo.
Sí, yo la última, bueno, hay más, pero las abusadas por hombres, parejas, lo que sea, temen que los hermanos de ella o los padres de ella vayan a matar a este personaje. Entonces, que se transforme, o sea, una tragedia ya policial de sangre. O sea, esa, hay varias que les pasa lo mismo.
Claro, es tremendo. La verdad que, bueno, están contenidas todas estas historias en este libro Voces de Mujer. Un libro, debo decirlo, duro de leer, pero al mismo tiempo es tremendamente educativo, formativo por un lado, pero también muy emocionante, porque son historias que están contadas muy de cerca. Tú tuviste un conocimiento muy cercano de cada una de ellas y eso se expresa de manera muy, muy elocuente en el libro. Andrea Lagos, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que estés muy bien. Un beso.
Gracias, Polo. Gracias a todos y a todos.